Son las 2:51 de la madrugada. El aire de la habitación huele a, no sé, a cobre viejo. Y de repente se nota el peso frío de un cuchillo de acero entre los dedos.
¡Qué locura de arranque!
Es brutal, porque se describe cómo se está cometiendo un asesinato, sintiendo la resistencia de la piel al cortar, la sangre salpica, está caliente.
Sí, sí, esa descripción es muy gráfica.
Pero hay un pequeño insignificante detalle en todo esto. Y es que se sabe con absoluta certeza matemática que el asesino está metido en su cama.
Paralizado.
Exacto. Paralizado y sin haberse movido ni un solo milímetro.
A ver, y el verdadero terror no es esa pesadilla. Porque, claro, es espantoso, pero el terror de verdad llega luego.
Ya.
Llega cuando te despiertas, consigues moverte, abres la red social X para distraerte un poco y descubres que esa misma noche, a esa hora exacta, alguien ha muerto en el centro de Madrid.
Justo.
Exactamente como se acaba de presenciar, con los mismos 7 cortes precisos.
Pues esa es la bofetada inicial que nos da este libro, Lo que veo mientras duermo.
Menuda bofetada, ¿eh?
Desde luego. Es la novela debut de Roberto Pepio Martínez y la acabamos de recibir directamente de la imprenta de Ediciones Amaniel. De hecho, tengo el ejemplar físico aquí mismo sobre la mesa.
Es una edición preciosa, por cierto.
Es una pasada, sí. Con esa cubierta en negro profundo y verde vibrante, la verdad es que da gusto tenerlo en las manos.
Sí, el tacto de las páginas es genial.
Totalmente. Pero, bueno, nuestro objetivo en la inmersión a fondo de hoy no es solo recomendar que la gente compre el libro, que también.
Claro.
Sino sumergirnos de lleno en esta historia. Vamos a desgranar esto, porque lo que hace el autor no es un simple misterio policial de atrapar al malo. O sea, va mucho más allá.
Es que es una autopsia implacable, diría yo.
Exacto. A la fragilidad de la mente, a la verdad objetiva y a cómo la maquinaria institucional está diseñada para triturar a cualquiera que no encaje en sus manuales.
Es un planteamiento que desafía por completo lo que entendemos por realidad. O sea, tenemos como protagonista a Álex Marrero.
30 años.
Eso es. Funcionario del Ministerio del Interior. Una vida bastante gris, muy monótona y con un historial crónico de parálisis del sueño.
Qué ojo con esto, ¿eh?
Claro. Cualquiera que haya sufrido parálisis del sueño conoce esa asfixia en el pecho o la sensación de ver figuras raras en la habitación.
Sí, es algo muy común y muy aterrador de por sí.
Pero lo que hace el autor es coger esa base neurológica real y llevarla a un extremo donde la mente se convierte en la peor enemiga de uno mismo. No es un recurso sobrenatural barato.
No, no, para nada. Es como si el cerebro de Álex hubiera hecho un cortocircuito monumental, como si estuviera emitiendo la cámara de seguridad del asesino directamente en su nervio óptico.
Es una analogía perfecta. Eres un rehén dentro de tu propio cráneo.
Porque, a ver, Álex vive el asesinato de esta estudiante de medicina en Oviedo. Ve la luz torcida entrando por la ventana.
Sí.
Pero lo peor es que su cerebro registra el recuerdo táctil de matar.
Y ahí está el problema, claro.
Y aquí es donde mi mente hace aguas, de verdad. ¿Cómo es posible que el lado racional de Álex pierda la batalla tan rápido?
Bueno, es que no es tan sencillo mantener la cordura.
Ya, pero su propio hermano, Álvaro, que es abogado penalista, intenta ayudar. Le dice que se agarre a la lógica, en plan, estabas en la cama, no hay pruebas, no has salido.
Sí, intenta ser la voz de la razón.
Pero Álex está destrozado por la culpa.
Claro, porque la memoria no distingue entre un evento real y un estímulo sensorial extremadamente vívido.
O sea, si se siente igual, es igual para el cerebro.
Exacto. Si las vías neuronales se activan con esa misma intensidad, si el cerebro procesa el tacto, el olfato y el impacto visual con hiperrealidad, la disonancia cognitiva es brutal.
Claro, tiene sentido.
Álex se enfrenta a un colapso de identidad. Lo fascinante aquí es cómo el autor plantea algo muy oscuro.
Cuéntame.
Que la prueba más incriminatoria contra Álex no es externa. Es su propia mente, acusándole.
Wow, sí. Y claro, todo empeora cuando se filtran las fotos del crimen en redes sociales.
Las que sube el propio asesino.
Esas mismas. Y Álex reconoce los símbolos trazados con sangre en la pared. Sabe que están ahí porque, bueno, porque los dibujó en su visión.
Es escalofriante.
Totalmente. Esto nos lleva de cabeza al segundo gran bloque del libro. El momento en que esta tortura íntima se convierte en un asunto de Estado.
El principio del fin para su vida normal.
Sí, porque todo revienta cuando Álex comete el mayor error de su vida al buscar consuelo en la persona equivocada.
El momento en que decide contárselo a Samantha.
Madre mía, Samantha. su amiga de hace 10 años, su compañera de mesa en el ministerio.
Sí, sí.
Alex, que está totalmente desquiciado y desbordado por el pánico a las tantas de la madrugada, le hace una videollamada y le vomita todo.
Le cuenta detalles que nadie más podría saber.
Detalles que no han salido en las noticias, exacto. ¿Y qué hace Samantha? Cuelga y llama al 112. Lo entrega a la policía.
Una traición, según se mire.
A ver, aquí he leído críticas de mucha gente llamando a Samantha de todo menos bonita. Pero voy a hacer de abogado del diablo un momento.
A ver.
A mí me parece la reacción más humana y realista del mundo. O sea, pensemos fríamente.
Vale.
Si alguien de confianza te llama de madrugada confesando un crimen macabro con pelos y señales, y encima con pruebas que es real, pues el pánico gana a la lealtad.
Sí, el miedo es libre.
¿Acaso no hizo lo correcto protegiéndose a sí misma y a la sociedad?
Desde un punto de vista puramente emocional y de supervivencia, Samantha actúa bajo el protocolo del miedo. O sea, es completamente comprensible.
¿Verdad que sí?
Sin embargo, lo interesante del libro no es juzgar a Samantha, sino observar lo que esa llamada desencadena.
El caos absoluto.
Eso es. Esa llamada es el interruptor que enciende la apisonadora del sistema.
Sí, sí.
El autor utiliza este evento para mostrarnos los engranajes de la maquinaria policial. En cuestión de horas, Alex es detenido en su puesto de trabajo.
Humillado públicamente, además.
Lo meten en un furgón frío y lo tiran en los calabozos de Cañillas.
Y de ahí, directo a prisión preventiva en Soto del Real, a la celda 141, sin casi tiempo para respirar.
Es todo rapidísimo.
Lo que aterra de esa secuencia cuando la lees es precisamente la velocidad. No hay una investigación calmada. No se sientan a preguntarse cómo es físicamente posible que Alex haya cometido el crimen.
Claro, porque las instituciones no buscan la verdad absoluta en esos primeros compases.
Buscan gestionar el marrón.
Exacto, buscan gestionar el caos. Hay un asesinato brutal, hay revuelo en redes sociales, la prensa está presionando un montón.
Sí, necesitan un culpable.
El sistema necesita calmar el ruido mediático ya. Y Alex encaja en el molde perfectamente.
Confesó por teléfono y sabe detalles.
Eso es. Caso cerrado. La burocracia se protege a sí misma, eliminando la anomalía.
Pero, menos mal, la maquinaria no es perfecta. Y aquí es donde entra en juego la dualidad de los investigadores.
El contraste entre los dos policías es vital en esta novela.
Por un lado tenemos a Javier Roldán, el inspector veterano de vuelta de todo. Y por otro, a su compañero Paul Casals.
Que es el joven de la pareja.
Joven, metódico, brillante. Y es el único que parece tener los ojos abiertos en toda la comisaría.
Paul es el único que mira más allá del atestado.
Porque, claro, cuando interrogan a Alex, Paul se da cuenta de que no tiene la fisiología de un asesino frío, ni de un psicópata que está ocultando pistas.
Exactamente. Paul es muy bueno observando el lenguaje no verbal. Un culpable suele tener una estrategia de defensa, o intenta manipular la narrativa, o directamente se cierra en banda, con hostilidad.
Se defienden, claro.
Pero Alex es un hombre aterrorizado de sí mismo. Responde con negativas simples, balbucea, está completamente desmoronado.
Y el detalle de la cárcel es muy fuerte. En Soto del Real, su mayor miedo no es que le hagan daño a otros presos.
No.
Su mayor miedo es quedarse dormido, el terror a cerrar los ojos y volver a matar a alguien en sueños.
Esa es la clave. Esa disonancia es lo que hace que Paul empiece a dudar del relato oficial. No le cuadra.
Y menos mal que Paul duda, la verdad, porque Alex, acorralado en esa celda 141, rodeado de hormigón, decide usar los pocos recursos que le quedan.
Empieza a investigar por su cuenta, a través de su abogado.
Empieza a tirar del hilo legal, buscando casos previos de parasomnias violentas o cosas parecidas.
Y lo que descubre es fascinante.
Y sin exagerar, creo que es uno de los capítulos más escalofriantes de la novela.
Sí, totalmente de acuerdo.
Nos enseña que el sistema lleva décadas haciendo esto de triturar gente. Háblame del caso de Heinrich Traum, porque es tela.
Uf, ese es un punto de inflexión brutal en la historia. Para quienes nos escuchan, el libro nos traslada a Baviera, en Alemania, en diciembre de 1978.
¿Un salto al pasado?
Sí. Heinrich Traum fue un individuo real, bueno, en la ficción de la novela, que comenzó a experimentar visiones idénticas a las de Alex.
Veía crímenes.
Eso es. Denunció asesinatos con un nivel de precisión asombroso, mucho antes de que la propia policía pudiera siquiera acercarse a una pista.
¿Y cualquiera pensaría que le darían las gracias?
Pues no. ¿Cuál fue la reacción del Estado alemán de la época?
Detenerlo, sin más.
Exacto. Lo encerraron bajo el concepto legal de conocimiento ilícito.
Madre mía, es que el término ya da miedo. Conocimiento ilícito.
Claro, porque las autoridades determinaron que poseer información exacta sobre un crimen que no podrías haber presenciado es, de facto, una prueba de autoría o complicidad.
Claro, no les entra en la cabeza otra opción.
El sistema no tiene protocolos para lo inexplicable. Es así de simple. Si sabes cómo murió la víctima, eres el asesino o le ayudaste.
Fin de la historia para ellos.
Traum pasó 317 días en una celda de piedra.
Sí. Contando hasta 43 grietas en el techo. Recuerdo ese detalle.
Volviéndose loco poco a poco, hasta que finalmente se suicidó.
Y lo más triste de todo este arco de Traum es que años después la policía atrapó al verdadero asesino.
Que además era alguien cercano a la investigación, fíjate.
Pero a Traum nadie le devolvió la vida, claro. Hay una frase en el libro que tuve que dejar de leer y subrayarla.
A ver, dime.
Dice, los sistemas no se equivocan, los sistemas archivan.
Buah, es que si conectamos esto con el panorama general, vemos el verdadero mensaje del autor aquí.
Es una crítica durísima.
Es una crítica a la inercia institucional. O sea, admitir que Traum era inocente y que sus visiones eran reales implicaría que todo el paradigma judicial es falible.
Y eso no lo van a permitir.
Las estructuras de poder prefieren mantener a un inocente muerto bajo la alfombra y el caso archivado antes que abrir un expediente que demuestre que no saben qué está pasando.
Pero, a ver, conectando esto con Alex, que está ahí pudriéndose en Soto del Real. ¿Esto significa que tiene una sentencia de muerte colgando sobre su cabeza literalmente?
Exacto.
El caso de Traum le demuestra que si él mismo no encuentra el verdadero asesino, el Estado no va a venir a salvarle en el último minuto. ¿Esto no es una película americana?
No, no hay caballería.
Será el daño colateral perfecto y cerrarán la carpeta sin mirar atrás. Así que tiene que usar su maldición como una herramienta.
Que es un giro de personaje muy bueno.
Y vaya se lo hace. Porque las visiones, lejos de detenerse por el estrés extremo de la cárcel, se vuelven muchísimo más nítidas.
Sí, y ahí hay un detalle clínico muy interesante que introduce el autor.
A ver.
Uno pensaría que el trauma agudo de estar en prisión suprimiría las fases REM profundas necesarias para la parálisis del sueño. No.
Sería lo lógico, por el miedo y tal.
Pues resulta que el estrés masivo en realidad fragmenta el sueño, lo que provoca intrusiones mucho más lúcidas.
Anda, no sabía eso.
Sí, la mente de Alex está en alerta máxima, así que empieza a registrar detalles técnicos durante las visiones en lugar de solo sentir el pánico visceral.
Es como si la cámara de seguridad de su cerebro de repente hiciera zoom en las esquinas para buscar pruebas.
Exactamente esa es la sensación.
Porque de pronto viaja al Parque Rodríguez Sahagún de Madrid y presencia otro asesinato.
El del chico joven.
Sí. Pero esta vez ve un teléfono móvil tirado en el césped, con la pantalla iluminada mostrando las 01 y 41 y un mensaje que dice «Mi amor».
Detalles muy específicos.
Y lo más fuerte de todo, se fija en la muñeca izquierda del asesino y ve un reloj Patek Philippe dorado.
Un reloj que, ojo, luego aparece meticulosamente abandonado en la escena de otro crimen.
Como si fuera una firma, ¿no?
Casi, sí. Lo dejan a propósito en un hotel de lujo en el centro de la capital. Y además, Alex capta otro momento clave, que es el robo de benzodiazepinas en el Hospital Infanta Leonor.
El sedante.
Exacto. El sedante utilizado para inmovilizar a las víctimas sin que haya rastro de lucha. O sea, todas estas piezas no apuntan a un monstruo irracional.
Apuntan a una logística militar.
Eso es, una planificación fría.
Es que claro, cuando se lee esto, uno se va dando cuenta de que todo está orquestadísimo. Por Casals, que va tirando de estos hilos que Alex le da desde la cárcel, llega a una conclusión que le da la vuelta a todo el libro.
Es un giro maestro.
Pero maestro de verdad. El asesino no es un psicópata aleatorio buscando fama. Es el inspector Javier Roldán.
¿El veterano?
El propio compañero de Paul. Cuando leí esto, o sea, tuve que volver unas páginas atrás para ver si me había perdido algo.
Nos ha pasado a todos. Es que esto plantea una pregunta importante.
Sí, porque lo que te congela la sangre no es saber quién es, es por qué lo hace.
Claro. Roberto Pepío Martínez le da una vuelta de tuerca al cliché del asesino en serie. Javier Roldán no mata por sadismo ni por un impulso que no puede controlar.
No.
Toda su motivación nace de un duelo que se ha corrompido. Roldán tenía un hijo, Diego.
Un joven policía de la escala básica.
Sí. Impulsivo, idealista. Y hay un dato crucial para entender el peso emocional de la novela.
Sí. Que Diego fue pareja de Alex en el pasado.
Exacto.
Es un detalle que hace que toda la trama sea muchísimo más perversa. usar al ex de su hijo.
Totalmente. Y es que Diego muere en una intervención muy oscura durante un supuesto atraco en Málaga.
Pero claro, Roldán investiga.
Utilizando su acceso institucional, descubre que de atraco, nada. Fue una operación encubierta tapada por altos cargos policiales y ejecutivos intocables.
Gente de traje y corbata.
Esa misma. Gente que sacrificó a un policía raso para proteger sus propios intereses. Esas personas son los verdaderos objetivos de Roldán.
Vale. A ver, entiendo la sed de venganza. O sea, un padre que ha perdido a su hijo por culpa de corruptos.
Se entiende el dolor.
Pero, ¿por qué montar todo este circo macabro en Madrid? ¿Por qué simular ser un asesino en serie teatral dejando cuerpos con estética de los siete pecados capitales y dibujando cruces de sangre?
Porque Roldán entiende la mecánica del sistema mejor que nadie.
Claro, lleva años dentro.
Sabe que si simplemente empieza a ejecutar altos ejecutivos, como al director de la aseguradora Segurnova, por ejemplo,
el Estado iría por él con todo.
Exacto. Pondrían todos sus recursos de inteligencia para cazarlo. Pero si disfraza esos asesinatos como la obra de un lunático religioso, la prensa amarilla enloquece.
Cortina de humo.
Crea un monstruo mediático, el famoso asesino que duerme. Y eso genera una cortina de humo tan espesa que puede eliminar a sus objetivos reales, pasando totalmente desapercibido.
Y de paso necesita un chivo expiatorio perfecto, para que cuando el caso esté a punto de estallar, la policía tenga a quien detener y se calme a la opinión pública.
Y ahí estaba Alex.
El exnovio de su hijo. Un tipo con parálisis del sueño, al que es facilísimo desacreditar en un juicio, es de una maldad fría y burocrática brutal.
Es que Roldán no se ve a sí mismo como el villano de esta historia.
Ya, claro.
En su mente fragmentada, él es un caballero blanco impartiendo una justicia que el sistema ignoró por completo.
Pero la ironía es terrible.
La tragedia aquí es que utiliza las mismas herramientas institucionales de encubrimiento y manipulación contra las que supuestamente está luchando.
Sí, se convierte en lo que odia.
Y esa frialdad profesional que Alex sentía en sus visiones, ¿te acuerdas? Esa forma de cortar limpiamente, de moverse sin dudar.
Sí, sí.
No era la soltura de un sádico, era el entrenamiento táctico de un policía limpiando una escena.
Lo ves clarísimo en la narrativa. Cuando Alex lo reconoce, no es por su cara, es por la economía de movimientos, por cómo Roldán se refleja un segundo en el espejo del hotel, comprobando el perímetro antes de cortar una garganta.
Sí.
Te pone los pelos de punta. Llegados a este punto, viendo cómo se desmoronan todas las capas de la trama, ¿qué conclusión podemos sacar de todo esto?
Bueno, yo diría que...
Porque, o sea, Ediciones Amaniel no ha publicado solo un thriller adictivo. Lo que veo mientras duermo es una exploración asfixiante sobre lo poco que importa la inocencia frente a la conveniencia de una institución.
Exacto. Es una historia sobre cómo las etiquetas te condenan mucho antes de que pises un tribunal.
Completamente de acuerdo.
Y sobre cómo los verdaderos arquitectos del terror a menudo operan desde dentro de los bastiones de la seguridad pública.
Es que es fuerte pensarlo.
La evolución de Alex, pasando de ser una víctima aterrada de su propia mente a convertirse en alguien que abraza su maldición para encontrar la verdad, es fantástica.
Es un triunfo de la voluntad humana frente a una burocracia ciega. Y la verdad es que es una lectura que te atrapa de una manera casi física.
Sin duda.
Pero cuidado, para los que vayan a leerlo. Porque cuando parece que el autor nos va a dejar respirar, que Alex por fin está tranquilo en su piso de Madrid, entendiendo su condición...
¡Ah, el final!
Roberto Pepio Martínez te suelta un epílogo que es un auténtico gancho al hígado.
Sí, no te deja descansar.
La escena cambia a Paul Casals. Paul recibe un sobre anónimo en su despacho. Papel grueso, caligrafía muy cuidada.
Uh-huh.
Dentro solo hay una frase que dice: «Creíste que investigabas un caso. En realidad, eras parte de él». Y viene acompañado de expedientes clasificados llenos de códigos censurados.
Lo cual indica claramente que Roldán, con toda su brillantez táctica, probablemente era solo una pieza menor en un tablero de ajedrez mucho más oscuro.
Uf, sí.
Al atraparlo, Paul no ha resuelto el problema de raíz, simplemente ha tocado a la puerta de un monstruo institucional mucho más grande.
Te deja con una sensación de paranoia absoluta. Y por eso, cualquiera que busque emociones fuertes tiene que entrar en la web de Ediciones Amaniel y hacerse con una copia ya mismo.
Es una lectura obligatoria para los fans del thriller.
Totalmente. Este es solo el pistoletazo de salida de la trilogía de Paul Casals. Y de verdad que promete ser legendaria.
Sí, va a dar mucho que hablar.
Pero para cerrar esta inmersión de hoy, quiero dejar sobre la mesa una última reflexión que surge de todo esto. Algo muy anclado en nuestro presente.
A ver, te escucho.
O sea, nos aterra la idea de Alex porque su mente fabrica recuerdos de crímenes que le incriminan de forma hiperrealista y el sistema se aprovecha de ello para aplastarlo.
Sí, la premisa de la novela.
Pero si nos paramos a pensarlo, hoy en día no necesitamos sufrir parálisis del sueño para que eso ocurra.
¿A qué te refieres?
Pues a que vivimos en la era de la inteligencia artificial, de los deepfakes de vídeo y de audio que son hiperrealistas.
Ah, claro. Entiendo por dónde vas.
Imaginemos que un algoritmo institucional o un actor malintencionado mañana fabrica pruebas digitales perfectas.
Sí, un vídeo tuyo haciendo algo que nunca hiciste.
Exacto. Pruebas que testifican en contra de un inocente con la misma claridad aplastante que los sueños de Alex. Si la evidencia visual y auditiva miente, pero el sistema judicial confía ciegamente en ella para cerrar un caso rápido y archivar.
¡Qué miedo!
¿Quién te va a creer entonces?
Es un paralelismo aterrador, fíjate. La tecnología hoy es como la nueva parasomnia del sistema.
Tal cual.
Una vez que la prueba encaja en la narrativa que el poder necesita para cerrar el caso, la verdad del individuo desaparece por completo.
Exactamente. Ahí queda eso para que le demos todos unas cuantas vueltas esta noche. Una razón más para devorar este libro y prepararse para no dormir en unos días.
Ha sido un análisis intenso, desde luego.
Ha sido un viaje increíble a las entrañas de Madrid y a las grietas de la mente humana. Hasta nuestra próxima inmersión a fondo, mantengan los ojos abiertos, incluso en la oscuridad.